Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de las noticias del Estado de México, del país y del mundo. Y como todos los días, hay mucho que ofrecer. Al menos 7 muertos y 16 heridos es el saldo de un accidente después de que cayera a un río un autobús de la línea Oro que circulaba en la carretera federal Puebla-Tlapa en Guerrero. La presidenta Sheinbaum asegura que en México ya existía una carpeta de investigación en contra de Julio César Chávez Jr. desde el 2019 por tráfico de armas y droga y después una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República en el 2023. Y la pregunta que muchos nos hacemos, ¿y por qué no las habían hecho efectivas? La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicita a las autoridades mexicanas actuar frente al hallazgo de más de 380 cuerpos que no fueron cremados precisamente en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Varios estados de la República Mexicana, entre ellos Jalisco e Hidalgo, podrían alcanzar hasta los 45 grados de temperatura durante este periodo, la canícula, un fenómeno, como ayer le comentábamos, un fenómeno de calor extremo. En esta administración no se fabricarán delitos, asegura el fiscal general de Morelos, Edgar Maldonado, quien denuncia que Uriel Carmona alteró carpetas de investigación de Cuauhtémoc Blanco. Todo parece ser que ahora van a proteger al exfutbolista. En Toluca, para reducir encharcamientos, autoridades del Estado de México retiran 70 toneladas de asolve y basura de un cárcamo de bombeo en Avenida Toyoacán. Para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático, el Congreso del Estado de México aprueba reformas para restringir el uso de plásticos de un solo uso. En Toluca, con la generación de más de 2.800 empleos directos e indirectos, Laboratorios Kenner, que tiene una planta en el municipio, anuncia una inversión de más de 5.000 millones de pesos. En Tecámac, el Cebetis 289 iniciará operaciones a partir de agosto como el primer plantel en el país especializado en carreras del área de la salud. Al menos 23 heridos es el saldo después de que Rusia atacó Kiev en el mayor bombardeo de misiles y drones desde el inicio de la guerra con Ucrania, mientras que en Medio Oriente, al parecer, hay posibilidades de un acuerdo de paz entre el grupo terrorista Hamas y, por supuesto, el gobierno de Israel. Y bueno, pues hoy es el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, y como regalo, ayer en el Congreso, pues le dieron a Trump la aprobación de su hermosa ley fiscal que incrementa más la brecha y la disparidad entre los ricos y los pobres. Todo esto y más en unos instantes. Bien, pues ya está listo todo el equipo de esta que es la tercera emisión en Línea de Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de este viernes 4 de julio, viernes importante en los Estados Unidos y en muchos otros países donde hay ciudadanos estadounidenses o descendientes que conmemoran con sus familiares la independencia. Por cierto, hace unos días habían invitado a Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, a conmemorar esta fecha en el consulado de Estados Unidos en Baja California, y ahí estuvo, pese a que hace algunas semanas a ella y a su esposo le retiraron la visa, aunque ella señala que es por cuestiones de tipo administrativo. Y bueno, vamos a hablar precisamente del regalo que le dan los congresistas a Trump, precisamente en la víspera de esta fecha muy importante para los estadounidenses. Como siempre, a su disposición nuestras frecuencias para que nos escuche. Recuerde que estamos en el Estado de México, en Toluca, Valle de Bravo y Atlacomulco, en San Juan del Río y Querétaro, capital, en Guadalajara, Jalisco y en Tulancingo, Hidalgo. En donde usted se encuentra, nos puede seguir en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live. Posteriormente nos puede escuchar o descargar este programa en Spotify. Y la pregunta del día de hoy para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp es la siguiente: considera que los políticos en México han hecho caso al llamado de austeridad. El teléfono es el 5572-1011-40. Mensajes de texto y audio son muy bienvenidos. La pregunta tiene que ver con, pues, con la actitud que de muchos morenistas que se dicen seguidores de la política franciscana de López Obrador y de la austeridad, pero para ellos eso solo aplica al presupuesto público. Lo que hagan con su dinero, como dice Fernández Noroña, pues es su dinero y él se lo gasta como quiera, ¿no? Como decía la ilustre académica, ¿se acuerda usted de Ana Gabriela Guevara cuando dijo que ella con su dinero hacía lo que se le daba su regalada gana? Bueno, pues así ellos, nada más que todo esto no abona al discurso de austeridad, y entonces vemos que hay una doble moral en los morenistas. Por ejemplo, en el caso de, ¿se acuerda usted los viajes que ha hecho el todavía presidente del Senado, Fernández Noroña? Pues los hace con dinero público, viaja en primera clase, aunque él pague la diferencia, llega a buenos hoteles, tiene viáticos para comer muy bien, es decir, no gasta de su dinero, es el dinero de los mexicanos. Y si usted me dijera, va a firmar algún evento, algún acuerdo importante, pero va a foros donde ni lo conocen, ni les interesa, y nadie lo pela. Así es que denos su opinión. Considera que los políticos en México han hecho caso al llamado de austeridad. Nuestro WhatsApp, 5572-1011-40. Bueno, pues le decía a usted de un accidente carretero muy grave, por lo menos 7 muertos, 16 heridos, un autobús que circulaba en la carretera Puebla-Tlapa, la carretera federal, carreteras que no son de paga y que, por cierto, están en muy malas condiciones por las lluvias, por los materiales, por la falta de mantenimiento. Judith Santiago, tú tienes más.
Un autobús de la línea Oro que circulaba en la carretera federal Puebla-Tlapa cayó al río Tlapaneco a la altura de Ixcateopan, municipio de Aployeca, Guerrero, alrededor de la 1:40 a.m. Al menos 7 personas fallecieron y 16 más fueron rescatadas con vida. Entre ellas, un bebé de 8 meses, todos trasladados al Hospital General INS Bienestar de Tlapa con lesiones leves. El autobús provenía de Cuernavaca y viajaba con destino a Tlapa de Comonfort. Se cree que el conductor perdió el control en una zona montañosa agraviada por lluvias intensas, lo que provocó la volcadura y caída al cauce. Protecciones civiles, municipales y estatales, la Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal, cuerpos federales y voluntarios participaron en las labores de rescate y atención prehospitalaria. El tramo, ya afectado por temporada de lluvias, ha sido escenario de incidentes previos relacionados con condiciones del camino, exceso de velocidad y estado deficiente de unidades. Hasta ahora no se ha determinado la causa exacta y las autoridades continúan con las tareas de búsqueda, retiro del vehículo y una investigación formal del siniestro. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, pues vamos a la información de lo que está sucediendo con el hijo del César del boxeo, Julio César Chávez Jr. La presidenta dio a conocer que se inició una investigación en su contra desde el 2019 por tráfico de armas y droga. Pues llevan 7 años y no han hecho nada. 6 años y no han hecho nada. Y la última, la que dio a conocer ayer la Fiscalía General de la República, que desde 2023 lo están investigando, porque hubo una investigación, al parecer seria, en donde habían estado espiando teléfonos de narcotraficantes y en donde escuchan, fíjense qué grave, no sé si ya escuchó esta información, que a Julio César Chávez Jr. lo utilizaban para golpear a los miembros del cártel de Sinaloa, que los agarraba como costal de box cuando no cumplían las órdenes o fallaban. Y entonces le hablaban al Junior, no sé si con o sin guantes, pero los golpeaba como si fueran costales. Eso lo detectó la Fiscalía General de la República en llamadas telefónicas. Luego entonces se abre una carpeta de investigación desde el 2023, pero hasta donde sabemos, desde entonces, quizá desde antes, Julio César ha estado en Estados Unidos, entró con una visa de turista, se venció, no regresó a México. Si existen estas investigaciones, ¿por qué no se habían ejecutado las órdenes de aprehensión? ¿Por influencias? ¿Por respeto a Julio César Chávez, una gloria del deporte nacional? ¿Por qué no se ejecutaron? ¿Y por qué, si ya en Estados Unidos se sabía que su visa estaba vencida, por qué lo dejaron pelear? ¿No? Pues hay muchas preguntas que no tienen respuesta. A lo mejor dijeron, pues vamos a dejarlo que pelee, que se gane una lana, y ya después vamos por él. Pero la pelea fue el sábado, ¿no? El sábado pasado lo detienen hace un par de días o ayer, y ahora resulta que México sí se le investigaba y que México ha solicitado la extradición para pues que rinda cuentas sobre estos presuntos vínculos con el agente del cártel de Sinaloa. Hay que recordar que él está casado con una mujer viuda que estaba casada con uno de los hijos del Chapo Guzmán, quien fue asesinado creo que en el 2007, 2008. Y él se casó con ella, es decir, el ratón, los hijos del Chapo, son los tíos de su hija. Y de alguna manera, por cuestiones familiares, Julio César Chávez Jr. pues ha crecido con esta relación. Yo no sé si realmente haya vínculos, más allá de la cuestión familiar, si haya vínculos de otro tipo. Desafortunadamente, pues Julio César Chávez Jr. es un personaje que no tiene muy buena imagen por sus excesos, por estos videos ridículos que sube con tacones, vestido de mujer, obviamente por sus abusos en el consumo de sustancias. Un video que se filtró hace tiempo en donde se le ve brincando y gritando ahí en una cama de un hospital. A mí en lo personal me da mucha tristeza su caso, el de sus seres queridos, el de sus familiares, por supuesto el de su señor padre, a quien respetamos y admiramos. Pero volvemos al origen, si ya existían estas investigaciones, ¿por qué no se ha hecho nada hasta ahora? Porque muchos pensamos que pues se convierten en distractores de la agenda importante, de los temas importantes públicos en nuestro país y por supuesto en Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo. Vamos primero con Julio César, en el momento en que lo detienen allá en este condado, en Studio City, en California.
¿Y tú, algo me has hecho?
¿No
me has
hecho? ¿No tienes algo, sus zapatos?
No.
¿Posidos?
Nada.
¿No tienes nada?
Mi celular aquí en la bolsa de atrás.
Aquí es el
celular.
¿No tienes nada contigo, no? He has pockets in the front of the jacket.
Cuando ya tengo una orden.
Te vamos a llamar, vamos a dar llamada.
Sí, pero por ejemplo, él no me había avisado. Oye,
una... Él pregunta, por si usted no lo escuchó bien o no se entendió, que si no le tenían que haber avisado a su abogado, pues por supuesto que no. Pues ni modo que si les avisan, pues se pela, ¿no? Imagínese que le avisen a todos que va a haber una orden de aprehensión en su contra. Y bueno, pues hoy la presidenta comentó lo que decíamos de las órdenes de aprehensión y las investigaciones que existen en su contra.
Ayer cuando salió la noticia, nos comunicamos con la fiscalía y el fiscal me dijo sí, tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019. Se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023. Y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos. Entonces, en parte la detención pues tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México. Y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México.
Pues qué ineptos, ¿no? Desde el 2019 y consiguen una orden de aprehensión hasta el 2023. Y luego si saben que está en Estados Unidos, a ver, ¿en dónde está la ficha roja del Interpol para que solicitaran su detención y extradición? Lo que dicen las autoridades estadounidenses es que lo detienen por el tema de migración, porque está vencida su visa, no tanto por el tema de las acusaciones que hay. Y antes de ir a corte, vamos nuevamente a escuchar a la presidenta Sheinbaum, quien cuestionó los acuerdos entre Ovidio Guzmán, el otro hijo del Chapo, el ratón, que ya está cantando, ya está soltando las sopas, y ya no es considerado como terrorista, ni peligroso, ni grave, cuando ellos mismos, a él y a su grupo, los han catalogado como terroristas, pues lo cual nuevamente también habla del doble rasero y la doble moral de la justicia estadounidense.
Es esta posición que no se entiende muy bien del gobierno de los Estados Unidos, porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de no negociar con terroristas, Y si hay un acuerdo, pues entonces ¿en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas?
Bien, pues vamos a hacer una pausa, vamos a regresar. Ayer se dio a conocer algunas investigaciones preliminares del accidente del buque escuela Cuauhtémoc, el velero Cuauhtémoc, en Nueva York, el pasado 17 de mayo. Con esto y más regresaremos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes 4 de julio del 2025. Líderes empresariales pactan motorizar inversiones. Ante el panorama de economía global, empresarios acordaron acelerar la aplicación del Plan México en una reunión sostenida con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. En más información, inicia la cuenta regresiva para el tianguis turístico más grande de México en la edición número 50, que se realizará en el puerto de Acapulco del 27 al 30 de abril del 2026. Se espera que este sea uno de los eventos más grandes del año. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Delfina Gómez, cercana a los medios de comunicación. La mandataria estatal recibió a Raúl Livien Santiago, director general de Grupo Milet México, donde platicaron la visión de los medios de comunicación y el panorama del Estado de México. En información internacional, Estados Unidos ahora despliega 200 marines en la Florida. Apoyarán enredadas migratorias.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México está formando su primera unidad táctica operativa canina, entrenando a 9 perros para labores de búsqueda, intervención en operativos y protección en traslados o custodia de personas en riesgo. 8 perros fueron adquiridos por la institución y uno es donación. A partir de agosto, el CEBETIS 289 iniciará operaciones en Tecámac como el primer plantel en el país especializado en carreras del área de salud, ampliando así la oferta educativa local. Autoridades municipales destacaron que este proyecto responde a la necesidad de evitar que los estudiantes tengan que trasladarse a otros municipios para continuar su formación académica, al brindar opciones de calidad dentro del propio territorio. Más de 500 familias de la comunidad de Casanueva, en Almoloya de Juárez, recibieron canastas alimentarias como parte de las gestiones realizadas por el ayuntamiento ante el gobierno del Estado de México. Cada canasta incluye productos de la canasta básica, artículos de aseo personal y de limpieza del hogar, con el objetivo de apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Regreso cuando son las 3 de la tarde con 22 minutos en el reloj del centro del país. Mira, ayer se dio a conocer a casi un mes, de mes y medio del accidente del buque escuela Cuauhtémoc allá en Nueva York. Recordará estas imágenes cuando va pues en reversa y choca con el puente Brooklyn. Las autoridades publicaron un informe preliminar en el que dicen que hay una suma de errores, tanto humanos como técnicos. Al parecer, al retroceder, el buque alcanzó una velocidad de 5.9 nudos, lo que provocó que pues fuera muy rápido, ya no lo pudieran detener pese a las advertencias del piloto del puerto. Pero además, para que vea usted el nivel, Los pilotos del puerto, los prácticos del puerto, que son los encargados en cualquier puerto del mundo de guiar a los barcos de cualquier tipo de carga, de pasajeros, cruceros, lo que usted quiera, son los que los guían para entrar y salir del puerto, porque ellos son los que conocen la zona de bajos, donde están las corrientes, saben los vientos, en fin. Pues resulta que lo que los prácticos del puerto le dicen al Cuauhtémoc, como seguramente los que tienen a su cargo el buque no hablan inglés, pues entonces se lo pasan a uno y luego este se lo pasa a otro y luego este se lo pasa a otro. Imagínense, cuando hay una emergencia, cuando hay una situación grave, pues no les da tiempo de hacer nada. Y eso dicen que fue parte de lo que sucedió y causó la muerte de dos personas, heridas a 19 y daños materiales calculados en $500,000, sí. El informe detalla que las órdenes de navegación eran dadas por un piloto local en inglés y pasaban por varios niveles de traducción antes de ejecutarse, lo que pudo haber causado los retrasos, pues eso parece evidente. Se dice que el remolcador que asistía al buque dejó de empujarlo justo antes de que comenzara a acelerar de forma sostenida y se confirmó, bueno, pues esto ya no, esto es obvio, que el mástil del Cuauhtémoc medía casi 50 metros, 48.2, superando por casi 10 metros el nivel del puente con marea alta. Las autoridades descartaron el uso de alcohol o drogas por parte de la tripulación y continúan con la investigación, y pues aquí vamos a estar pendientes también de lo que resulte. Vamos ahora a esta información porque ya llegó hasta la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas este caso en el que más de 380 cuerpos que estaban en un crematorio de Ciudad Juárez pues no fueron cremados. Ya se identificó a un cuerpo porque lo tenían ahí aventado ahí afuera con el traje con el que lo habían llevado sus familiares y gracias a eso lo reconocieron. Están llevando a cabo una serie de técnicas de rehidratación de los cuerpos para ver si pueden volver a aparecer las huellas dactilares y puedan identificar a los cuerpos. Gravísimo, pero por lo pronto la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solicitó a las autoridades mexicanas actuar frente a este hallazgo que yo calificaría como de macabro e ingrato. Vamos a otras cosas. Vamos ahora con el fiscal general de Morelos, Edgar Maldonado, denunció que Uriel Carmona, el anterior fiscal, a quien lo corrieron pues de fea forma después de que lo desaforaron en el Congreso morelense, alteró carpetas de investigación del caso del diputado morenista. Vamos a ver si es verdad, porque pues a mí me da la impresión que ahora ya lo está protegiendo la gobernadora y todo su equipo. El reporte lo tiene María Antonieta Islas.
Edgar Maldonado Ceballos, fiscal general del estado de Morelos, señaló que siguen las investigaciones hacia el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, pues es acusado por su media hermana de presunta violación en grado de tentativa. Es una investigación que es profesional respecto a este nuevo momento de la fiscalía y las cuestiones profesionales y las cosas, al hacerlas bien, llevan su tiempo. El funcionario aseguró que en su administración no se fabricará ningún delito, pues dijo que personal y peritos fueron obligados a fabricar carpetas de investigación como la de Blanco. En ese sentido, precisó que dicha persona fue presuntamente obligada a alterar la carpeta de investigación por órdenes del exfiscal Uriel Carmona. Exigió al personal de la Fiscalía Estatal a no prestarse a acciones similares que perjudiquen las denuncias. El diputado Cuauhtémoc Blanco se presentó en las instalaciones de la Fiscalía de Morelos para comparecer por el presunto caso de intento de violación en contra de su media hermana Nidia Fabiola. Compareció ante la agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales, donde se radicó la carpeta de investigación por el delito antes mencionado. En el lugar también se encontraba su abogada Naibi Ríos, quien le presentó a su hermano Ulises Bravo, vinculado a proceso por violencia doméstica. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Mire, el río de los Remedios que está en Ecatepec, de repente, de acuerdo a los vecinos, empezó a despedir un intenso olor a hidrocarburos, a combustibles, y por esta razón policías municipales clausuraron una toma clandestina, es decir, que sí había huachicoleo en esa zona, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe. Sobre esto nos habla Jan Carrillo.
Una toma clandestina de combustible fue localizada en la colonia Granjas de Valle de Guadalupe, en Ecatepec, luego de que vecinos alertaran sobre un fuerte olor a hidrocarburos cerca del río de los Remedios, en la esquina de las calles Refugio, Vilchis y Dallas, Texas. Al sitio acudieron policías municipales, quienes confirmaron que una empresa que realizaba trabajos en la zona había detectado indicios de una conexión ilícita a ductos de Pemex. La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal con apoyo de personal de la Marina para prevenir riesgos a la población y se notificó de inmediato a Petróleos Mexicanos. mexicanos. Al llegar, trabajadores de Pemex localizaron mangueras y controlaron una fuga de combustible, presuntamente turbocina. Durante el transcurso del día, el personal especializado logró sellar la toma sin que se reportaran personas lesionadas. Autoridades continúan con las investigaciones para determinar a los responsables del intento de extracción ilegal. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, vamos ahora a Oaxaca porque el gobernador de la entidad, Salomón Jara, devolvió a la tesorería de la federación, es decir, al gobierno federal, más de 3.500 millones de pesos que no se usaron. Fíjese qué grave, se destina un presupuesto, se entregan los recursos, no los usan porque viene la instrucción desde Hacienda o desde la presidencia de que no se usen, y luego los regresan y luego nos vienen con el cuento de que es un ahorro. No, no es un ahorro. Eso no es, es no gastar para lo que se tenía que gastar. ¿Qué sucedió en este caso? Cornelio Merlín nos informa.
Les doy a conocer que, pues, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, devuelve casi 3.591 millones de pesos a la tesorería de la federación por incumplimiento y, pues, otra compra también se refleja a empresa fantasma por 12 millones de pesos en Seabien. Del ejercicio 2023, el funcionariado jarista tuvo que devolver a la tesorería de la federación casi 2.000 millones de pesos y del 2024 van 1.591 millones de pesos devueltos, que aunque se ufanan en el gabinete, que es poco comparado con todo lo que recibe la entidad oaxaqueña, devolver un peso ya es un crimen porque es un estado con pobreza y pobreza extrema, la entidad oaxaqueña. Es decir, en las dos revisiones harían un total de casi 3.591 millones de pesos devueltos a la federación por incumplimiento en su aplicación. Y, pues bueno, esto es según la reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2024, que refleja por enésima vez el mal manejo de los recursos hasta por 67.8 millones de pesos, cuyas observaciones incluyen pagos por obras inconclusas y contratos incumplidos, lo que representan el 16% del total observado a nivel nacional, posicionando a Oaxaca como el tercer estado con mayor monto observado, solo superado por Veracruz y Jalisco. Así es de que, pues bueno, vamos ahora sí, como decimos, requete bien, pero en noticias malas, porque Oaxaca es el estado más corrupto en la historia de los gobiernos que han antecedido a el ingeniero Salomón Jara Cruz. Y eso, en lugar de castigarse, pues algunos sectores lo aplauden, ¿no? Ya ni en las administraciones de Gabino Cue ni de Alejandro Murat se tuvo ese nivel de saqueo a las arcas estatales. Y miren, que sí tuvieron observaciones. Informa Cornelio Merlín Cruz.
Bueno, mire, vamos con Ariel Ruiz porque dicen, ojalá sea verdad, que pese a lluvias intensas o a sequías, pues hay cultivos que permanecen, los precios permanecen estables. Esto en los mercados del Valle de Toluca, lo cual pues obviamente es una buena noticia.
Durante la última semana de junio, los precios de alimentos básicos en mercados del Valle de Toluca permanecieron estables, con ligeras variaciones respecto a principios de mes. Comerciantes atribuyen esta estabilidad a una mejor oferta y condiciones climáticas favorables que han evitado afectaciones en los cultivos. El jitomate se mantiene en 20 pesos por kilo, su precio más alto en lo que va del año, mientras que otros productos como el aguacate en 78 pesos, el plátano en 22, la manzana en 45, no presentaron cambios. La carne de res sigue en 220 pesos el kilo, la de cerdo en 110 y la pechuga bajó ligeramente a 88 pesos. Esta tendencia ha permitido a las familias conservar su gasto habitual en alimentos. Comerciantes explicaron que la menor intensidad de lluvias ha reducido la pérdida de mercancía, lo que ha ayudado a mantener los precios estables. Señalan que productos como el plátano y el aguacate han tenido buena entrada y demanda constante, lo que ha evitado ajustes abruptos en los precios. También indicaron que, aunque el jitomate sigue caro, no ha aumentado más debido a las condiciones actuales del campo. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Hemos estado hablando del plástico esta semana, de su satanización, de lo que hace falta para evitar que los plásticos lleguen a los arroyos, a las calles, a las avenidas, y en ese contexto le comento a usted que el Congreso mexiquense aprobó reformas para restringir el uso de plásticos de un solo uso. Ojalá también revisaran las sanciones a la gente puerca, a la gente sucia, a la gente cochina que tira la basura, que tira los residuos en la calle, y que pues también hubiera sanciones y que además se apliquen.
El Congreso del Estado de México aprobó reformas para restringir el uso de plásticos de un solo uso, como bolsas, popotes, vasos y utensilios, con el fin de proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático. Las nuevas disposiciones incluyen multas de hasta 339,420 pesos para quienes entreguen estos productos de forma gratuita en comercio, además de posibles clausuras de establecimientos. Esta medida busca reducir la producción de plásticos, que en México alcanza 300 millones de toneladas anuales, pero solo se recicla adecuadamente un 3%. La reforma también obliga a dependencias estatales y municipales a fomentar la sustitución gradual de estos plásticos y establece que las escuelas públicas y privadas deben eliminarlos. Además, los ayuntamientos deben adecuar sus normativas para supervisar estas acciones, mientras que los programas educativos promoverán la conciencia ambiental sobre el impacto del consumo y manejo inadecuado de plásticos. La iniciativa fue impulsada por las bancadas del PVM y MC, con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Bueno, pues no es novedad que cuando llueve, pues hay una serie de inundaciones y encharcamientos, y precisamente para tratar de evitarlos, aquí en Toluca se han llevado a cabo unas acciones de desasolve. Mire, retiraron 70 toneladas, imagínese usted lo que son 70 toneladas de basura en un cárcamo de bombeo ubicado en una de las avenidas principales. Luis Argote.
En una operación preventiva sin precedentes, el gobierno del Estado de México retiró 70 toneladas de asolve y basura del cárcamo de bombeo Colón, ubicado sobre la avenida Toyocán, en Toluca, como parte de las acciones para reducir encharcamientos durante la temporada de lluvias. El volumen extraído equivale a llenar 10 camiones de volteo. La Comisión de Agua del Estado de México desplegó una brigada de 10 elementos del grupo Tlaloc, quienes descendieron hasta 12 metros de profundidad para extraer manualmente y con maquinaria especializada, equipo Bactor y camión cisterna, los desechos que obstruían 5 bombas hidráulicas. Estas bombas permiten desalojar más de 200 litros por segundo y almacenar hasta 504 metros cúbicos. Las labores se realizaron ante la acumulación de residuos provocada por las lluvias recientes, a lo que comprometía el funcionamiento del cárcamo y elevaba el riesgo de afectaciones viales en uno de los puntos más transitados de la capital mexiquense. La CAEM continuará con la limpieza de rejillas, drenaje y monitoreo permanente de cuerpos de agua. La ciudadanía puede reportar incidencias al COMSI. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, pues antes de irnos a corte, vamos con Joel Morales Bravo, porque en Toluca, en donde se han generado más de 2,800 empleos directos, Laboratorio Scanner anuncia una inversión de más de 5,000 millones de pesos.
Fortalecer el desarrollo económico del municipio y hacerlo más atractivo para la instalación y crecimiento de grandes empresas por parte de Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, sigue dando frutos. Ahora los laboratorios Kenner anunciaron en la conferencia de prensa la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum inversión histórica de más de 5,000 millones de pesos. Federico Prinz, general manager y CEO de los laboratorios Kenner, comentó:
de más de 5,180 millones de pesos, que incluyen la expansión de nuestra planta para triplicar la capacidad instalada, con apertura prevista en el primer trimestre del 2027. Esto nos permitirá garantizar en varios de nuestros productos la soberanía farmacéutica nacional, la creación de un centro de mezclas para oncología, antibióticos y nutrición parenteral, también servicios integrales de anestesia, así como inversión para nuevos registros sanitarios para medicamentos estratégicos para el país.
Sí. Además agregó que se va a crear un centro de producción de CAR cells de tercera generación, único en Latinoamérica, que va a colocar a México a la vanguardia de la medicina personalizada. Se van a generar 800 empleos directos especializados y 2,000 indirectos. Por su parte, el alcalde Ricardo Moreno destacó el anuncio de la farmacéutica Kenner y el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para favorecer los proyectos productivos en el país que dan empleo a los mexicanos. Bienvenida a la inversión, vamos por el camino correcto. Toluca es capital de oportunidades y el progreso, señaló. Finalmente, Laboratorios Kenner es una empresa farmacéutica mexicana con más de 65 años de historia, ubicada en el Parque Industrial Toluca 2000. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bien, pues vamos a nuestra segunda y última pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Le vamos a presentar un audio de la presidenta de Morena, lo que decía antes cuando no era gobierno, lo que decían de la ley de telecomunicaciones propuesta de Peña, muy parecida a la que aprobaron, pero sin tantos riesgos, y pues lo que dice ahora.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Breves informativas.
Inició el periodo más caluroso del año en Querétaro con temperaturas máximas de hasta 27 grados Celsius y una probabilidad de lluvia del 60%. Según reportes de la Comisión Estatal de Aguas, en la zona metropolitana se registró un ambiente cálido y húmedo con cielos parcialmente nublados y pronóstico de tormentas eléctricas, principalmente durante la tarde y noche. En Hidalgo, la canícula se extenderá durante 40 días con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados centígrados, lo que representa un riesgo considerable para la salud. El suministro de agua y la actividad agrícola, este fenómeno caracterizado por cielos despejados, alta radiación solar y ausencia de lluvias, es provocado por masas de aire caliente que inhiben la formación de nubes y podrían agravar las condiciones de sequía en diversas regiones del estado. La canícula 2025 en Jalisco y se extenderá hasta el 15 de agosto, con temperaturas superiores a los 40 grados en varios municipios y noches cálidas que no bajarán de los 22 grados, ante el riesgo que implica este periodo de calor extremo. Las autoridades activaron protocolos de protección civil y coordinan acciones con municipios vulnerables para reducir afectaciones a la salud, el agua y la agricultura.
Breves informativas.
Regreso, 3:15, 3:43 p.m. Y bueno, mire, en toda esta polémica sobre estas leyes, porque es un conjunto de leyes, que cuando uno ya las entrelaza, intercala, se da cuenta que están en función unas de otras para que el gobierno, aunque diga lo contrario, tenga un mayor control, una mayor supervisión, una mayor posibilidad de vigilancia. Probablemente no lo hagan o no lo harán con todos, pero ahora tienen las herramientas, tienen los instrumentos. Por un lado, qué bueno, porque ahora ya no van a tener pretextos para no dar resultados en el combate a la delincuencia o en la prevención de la delincuencia. Pero fíjese lo que vamos a escuchar del senador Federico Doring, del PAN, porque él dice, y dice bien, que en la primera versión de esta iniciativa de ley que mandó la presidenta Sheinbaum, no se hablaba de incluir los datos biométricos, algo que se criticó muchísimo cuando la propuesta la hizo Calderón en su momento y luego, si mal no recuerdo, con Peña Nieto. ¿Quiénes se opusieron? Pues los que hoy son poder, los que hoy son gobierno y hoy lo aprueban. Dice Doring que el tema de los biométricos fue una petición, si no es que una imposición del gobierno de los Estados Unidos a través de la visita de Kristi Noem cuando vino a nuestro país. Vamos a escucharlo y lo que vas a escuchar en inglés de la funcionaria de los Estados Unidos es precisamente eso, cuando dice que ella le pidió a Claudia Sheinbaum cosas que le gustarían ver a Donald Trump, como la inclusión de datos biométricos.
Tristemente, Donald Trump volvió a doblar al gobierno de México. Ya salió el peine, ya vimos que esto del impuesto a las remesas no fue más que el garrote, la amenaza con la que dobló al gobierno de la República. Resulta, aquí lo puedes ver en estas imágenes, que cuando propuso Claudia Sheinbaum la ley del sistema de inteligencia, nunca, nunca contemplaron la posibilidad de que gobiernos de otros países y empresas de otros países tuvieran acceso a los datos en esa plataforma de inteligencia, es decir, a nuestros datos biométricos. Aquí están las imágenes, era una ley de solo 20 artículos cuando la propuso ella, y en el capítulo, el artículo 19, nunca se mencionaron a gobiernos o empresas de otros países. ¡Ah! Pero después, cuando vino Kristi Noem, se los exigió y la dobló. Aquí está el video para que no lo olvidemos todos.
So I gave her a list of things that President Trump would be very happy to see, and she was remarkable. It was supposed to be a half-hour meeting. We met for almost 2 hours. very productive. She did sign some of those agreements with us, and I asked her specifically to share biometric information with us.
Como ya vimos, después en la modificación a esa ley, ya metieron lo que pidió Trump a través de Kristi Noem. Y nuestros datos biométricos, nuestros datos personales, todo lo que nos va a vulnerar de privacidad, de intimidad, de derechos, este espionaje de la ley espía, ni siquiera es para Harfush, ni siquiera es para el sistema de inteligencia, es para que le cumpla Sheinbaum a Kristi Noem y le dé nuestros datos personales. Mira cómo en esta nueva redacción ya se establece lo que jamás propuso originalmente Claudia Sheinbaum. Como hemos visto, nos mintió la presidencia y nos mintieron todos los legisladores de Morena. Ella jamás quiso darle nuestros datos personales porque en una idea original eran para el superpolicía. Ahora resulta que nos traicionaron a todos y violaron nuestros derechos para quedar bien con Trump y que no le sigan quitando visas a los narcopolíticos de Morena y que no terminen las cortes de Chicago y de Brooklyn todos los rateros de Morena como Américo Villarreal, Rubén Rocha, Marina del Pilar y todos estos que están metidos hasta el cogote en el huachicol, el fentanilo y el lavado de dinero, de todo el dinero sucio a través de Vector, la empresa financiera de quien fue jefe de la oficina de López Obrador el sexenio anterior.
Pues es grave, pero ahí están las evidencias. A la presidencia que le gusta, a la presidenta que le gusta que haya pruebas o evidencias, ahí están. Ahí está el video clarísimo, las declaraciones de Kristi Noem, donde dice que al presidente Trump le haría muy feliz que se incluyeran varias cosas y que la presidenta pues estuvo muy dispuesta a ello y pues después se incluye en esta ley los datos biométricos. ¿Qué decía Luisa María Alcalde cuando era diputada de oposición con respecto a leyes como las que acaban de aprobar? Vamos a escuchar lo que decía hace 10 años y hoy pues ni pío.
Permitirían que cualquier instancia de seguridad y procuración de justicia, llámese Ministerio Público, PGR, Procuradurías Locales, Policía Federal, SEGOVE, Ejército, Marina o CISEN, pudieran brincarse la Constitución y ordenar la geolocalización en tiempo real, el bloqueo de señales y el almacenamiento de datos personales sin mediar una investigación previa ni requerir la autorización de un juez. Y que en un intento por calmar las aguas, Lozano y el PRI prometieron dar marcha atrás y eliminar del dictamen estas medidas autoritarias. Pues no fue así. En un insulto a la inteligencia ciudadana, maquillaron lo evidente dejando todas estas figuras en el artículo 189 y 190. ¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas que la propia ley penal?
¿En qué país? Pues en el nuestro, cortesía de Morena, ¿no? Como dicen, tres doritos después y cuando llegan al poder, ¿cómo cambian? ¿Se acuerda de Mario Delgado? ¿Se acuerda de Fernández Noroña con sus cartelones diciendo no a la militarización, que el ejército regresen a las calles? Y ahora pues ya el ejército controla la Guardia Nacional, ya está en la Constitución. Obviamente faltaba un mandato legal para que les diera un marco de acción a las Fuerzas Armadas desde la época de Calderón. Pues cada vez que lo intentaban, la oposición, en ese caso primero el PRD, luego Morena, se oponían. Y hoy pues ellos son los que precisamente lo han consumado. Bueno, con respecto a la llegada, a la nominación de la presidenta, pues para cumplirle a López Obrador, con esta nominación de el doctor Mortis, el doctor Muerte López-Gatell, para que se vaya a la Organización Mundial de la Salud, el diputado Héctor Jaime, que además es doctor, es médico, calificó como una imposición que Hugo López-Gatell sea representante de México ante la OMS por el mal manejo, por sus declaraciones, por sus filias, por sus fobias, por su charlatanería, por su lambisconería. Hay quienes dicen, no, es que la presidenta se lo quitó de encima, queda bien con López Obrador, lo manda a la OMS. Pues sí, pero a costa de nuestros impuestos, nosotros le vamos a pagar coche de lujo, chofer, vivienda, buena comida, buenos vinos, todo va a salir de nuestros impuestos. Yo creo que la presidenta no tenía por qué haberlo mandado, lo pudo haber dejado aquí simplemente desempleado, apestado, porque realmente nadie lo quería y nadie le daba empleo. Vamos a escuchar al doctor Héctor Jaime.
Al nombre del Partido de Acción Nacional queremos solidarizarnos con la indignación de cientos de miles de familias que quedaron enlutadas por motivo de la pandemia, con familias que dejaron de atenderse los niños con cáncer, a sus padres que lucharon por las decisiones del imperdonable Hugo López Gatell y que la presidenta ha premiado para que sea uno de los representantes de México ante la Organización Mundial de la Salud. Le decimos, presidenta, que usted mande en México, que no lo manden llamar de Macuspana para que corrija algunas planas. No boicotee su propio gobierno, presidenta. La OMS tiene un representante, como ha sido siempre en México, que se llama el secretario de Salud. Es una falta de respeto al propio doctor David Kersenovich, que en vez de nombrarlo a él como el titular cuando haya las asambleas formales, ahora decida tener un representante en México, que además, pues usted no supo en la mañana ni a qué horas firmó el decreto, ni cuándo entrará en vigor, y además, lo que es peor, no hay delegados permanentes de México en la Organización Mundial de la Salud. Hay organismos técnicos donde van y sesionan a veces, y fíjese, técnicos de aquel que provocó tanto dolor y muerte en México. Le pedimos, presidenta, que reconsidere, que reconduzca a su gobierno, que le dé el control al secretario de Salud, David Kersenovich, y no le imponga nombramientos de gente que son imperdonables por su desempeño y que debería estar ahorita de frente a la justicia por tanto daño, tanto dolor y tanta muerte que ocasionó.
Muy, muy mal este nombramiento de López Gatell, aunque la presidenta diga que es una cuestión de que los adversarios políticos y que son los mismos y demás, pues no, en realidad simplemente es por quedar bien con López Obrador, eso está clarísimo. Bueno, vamos contigo, Joel Morales, con las actividades de la gobernadora Delfina Gómez. El día de hoy inauguró nuevas instalaciones en la Casa de Descanso de la Unidad del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, inauguró las instalaciones del gimnasio Espai Temazcal en la Casa de Descanso de la Unidad Sindical CEMSE e Iztamil, en el municipio de Iztapan de la Sal, espacio para fortalecer el bienestar físico y emocional del magisterio mexiquense y sus familias. En el evento, reconoció el papel transformador de los docentes en la construcción de una educación con sentido social. La titular del Ejecutivo Estatal refrendó su compromiso con la mejora de las condiciones laborales del magisterio y anunció que el convenio de sueldos y prestaciones 2025 será firmado en el transcurso de este mes como muestra de respaldo a la base sindical. Además, agregó:
espero que estos días de descanso sirvan para recargar baterías que van a ser muy importantes para iniciar el nuevo ciclo escolar más adelante. Que lleguen a sus salones de clases con el entusiasmo, con el compromiso que les caracteriza para seguir guiando y formando a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes.
Las nuevas instalaciones incluyen un gimnasio con un equipo de entrenamiento, un spa de relajación y un temazcal con elementos de medicina tradicional disponibles para los docentes durante sus estancias vacacionales. Por su parte, el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, Genaro Martínez, destacó la apertura al diálogo de la actual administración y reconoció el respaldo a los derechos del magisterio. Por otra parte, este viernes, la mandataria estatal inauguró la rehabilitación de la carretera Temuaya Centro Ceremonial Otomí, así como la inauguración de la Clínica de la Salud Mental en el municipio de Temuaya. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
¿Se acuerda usted del tren este fantasma donde López Obrador iba supuestamente de Buenavista a AIFA, que pues nunca existió y que todavía no existe? Bueno, pues ahora se reunieron precisamente con los vecinos de Tultepec para darle seguimiento a las obras del tren suburbano hacia AIFA, a ver si ahora sí ya lo materializan, ¿no? A lo mejor lo teletransportan y ya de repente va a aparecer. Bueno, pues Trump firmó ya el decreto sobre el plan fiscal, sobre su hermoso plan fiscal, que le da exenciones a los más ricos, exenciones de impuestos, le quita a los más pobres, sobre todo la posibilidad de servicios médicos, y que además incrementa notablemente el déficit a $5 billones, cuando él prometió que lo iba a disminuir, y lo mismo la inflación, cosa que no ha logrado. Todo esto y más con Erika Castillo.
Y en Italia, más de 40 personas resultaron heridas, dos de ellas en estado de gravedad. Esto como sale de una explosión en una gasolinera en Roma. Esta deflagración hizo temblar ventanas de numerosos edificios en la capital italiana. Y un incendio forestal que se propaga rápidamente en la isla griega de Creta ha provocado evacuaciones de hoteles y hogares del famoso destino turístico mientras avanza hacia zonas costeras. Los bomberos luchan por controlar este gran incendio que avanza ya al sur de Grecia, mientras vientos que azotan la zona hacen que las labores de control sean extremadamente difíciles Esto de acuerdo con lo explicó el portavoz del Departamento de Bomberos. Israel intensificó también su campaña militar sobre Gaza en vísperas de las conversaciones entre las partes para un alto al fuego. Y también ha matado a más de 118 palestinos, de los cuales 51 esperaban ayuda humanitaria, con lo que suman ya más de 300 los abatidos en solo 48 horas. Rusia lanzó también durante la noche el mayor bombardeo contra Ucrania desde que comenzó la guerra, indicaron autoridades ucranianas después de que el presidente Donald Trump afirmara que una llamada con su homólogo ruso terminó sin avances. Trump también ha afirmado que sostuvo una larga conversación con su homólogo Vladimir Putin y afirmó a la prensa que esa conversación no logró ningún progreso. Rusia y Estados Unidos también coinciden en que se debe hacer todo lo posible para reanudar las negociaciones con Irán. Así lo aseguró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Esto tras una reunión este viernes con su homólogo saudí, Faisal bin Farhad. Según afirmó el jefe de la diplomacia rusa, Arabia Saudí, con la que Moscú mantiene contacto sobre todos los problemas de la región, incluida la situación actual entre Irán e Israel, defiende una postura similar. En la región más austral de Sudamérica enfrenta ya un invierno con récords de bajas temperaturas que han provocado una quincena de muertes y también llevaron a restringir el suministro de gas en Argentina y también activar planes para albergar a las personas sin techo en Chile y Uruguay. Y un millar de vuelos fueron anulados también en Francia en la segunda y última jornada de huelga de controladores aéreos, una medida que ha perturbado ya el inicio de las vacaciones de verano boreal en el país y también en Europa. Cientos de miles de personas ya se han visto afectadas la víspera de este viernes en este viejo continente por este paro, también convocado por dos sindicatos minoritarios que reclaman mejores condiciones de trabajo y, por supuesto, más personal. Para Miles Noticias informó Erika Castillo.
Bien, pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado durante una semana informativa más aquí en Super Estéreo Milet. Lo invitamos a que esté con nosotros el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde y, por supuesto, que pues continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet. No se pierda la malle, ya está aquí con nosotros en unos instantes. Hasta pronto.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.